Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo comienza la semana del parón liguero, Manolo?
Bueno, pues hablando mucho de lo que ocurrió ayer en el Calderón, en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.
Pues Carvajal se va, centra Carvajal, Benzema remata, gol, 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 gol. Y gol. De Karim Benzema.
Y Chichi ahora mismo.
Penalti, penalti sobre Thiago. Chuta Griezmann. Parónava. Ahí está Carrasco. Toca la bola para Jackson. Jackson se va a dar Arbeloa. Se va Jackson de Arbeloa. Centra. Ojo a Griezmann. Que la ha muerto. Gol, 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 gol. Gol de Vieto.
Bueno, pues hubo empate a puntos. Pero date cuenta lo que es el fútbol, Colmenarejo. Porque cada uno lo ve de una manera. Mira, termina el partido y dice esto Benítez acerca de si el resultado es justo o no.
Hombre, si solo vemos el último cuarto de hora, hay que reconocer que el Atleti empuja, pero si vemos todo el partido, creo que tuvimos durante muchos minutos el control. Por lo tanto, hoy me sabe a que hemos perdido dos puntos por la manera que se ha desarrollado.
Benítez ve que ha perdido dos puntos. El Cholo Simeone coge el micrófono y reflexiona también en voz alta.
Creo que la sensación es que perdimos dos puntos. Y que obviamente...
En resumen, Colmenarejo, Benítez cree que ha perdido dos puntos, el Cholo Simeone piensa que también han perdido ellos dos puntos. Vamos a ir a un neutral, por ejemplo, el director de Sport You, Elías Israel. ¿Quién crees que tiene razón? ¿Perdió dos puntos el Atlético del Cholo o perdió dos puntos el Madrid de Benítez?
Creo que tiene un poquito más de razón Rafa Benítez, porque el Madrid, si él hubiese sido un poquito más ofensivo, si con 0-1 a los 10 minutos, sin con las características que tienen de contragolpe de Ronaldo, de Benzema o de Isco, hubiese aprovechado y hubiese sido más ambicioso, pues seguramente el Madrid hubiese ganado esos dos puntos que se dejó en el tintero y que incluso pudo perder el partido porque las mejores ocasiones fueron del Atleti al final.
Pero el nombre propio de la jornada es Rafa Benítez, porque ayer los periodistas no paraban de preguntarle en sala de prensa por el planteamiento.
¿Qué les dice a todos aquellos que critican el juego del equipo y hoy le achacan que le haya faltado ambición?
Creo que han sido dos tiros entre los tres palos en los 90 minutos, alguna llegada más al área de Oblak. ¿Le ha gustado su equipo o le parece un bagaje ofensivo bastante escaso?
Iba a preguntar si en la segunda parte el equipo y usted ha estado más pendiente de cerrar el 0-1 que de buscar el segundo gol.
Es cierto que durante la primera parte el Real Madrid tiene más el balón, pero sí que hay un cambio muy grande desde el que mete el gol.
Bueno, lo que es cierto, Munilla, que esas preguntas que ayer se hacían en sala de prensa hoy son reflejo de toda la prensa nacional, tanto deportiva como de ámbito general, ¿no?
Y tanto que sí, Benítez ha conseguido lo que casi nadie, que es poner de acuerdo a la prensa de Madrid y a la de Barcelona. Tanto Marca como AS lo califican de amarrategui. El Mundo, Sport y La Vanguardia le llaman rácano. La Razón y El Mundo le tachan de miedoso. El País añade un Real Madrid demasiado contenido. ABC también critica la falta de carácter del equipo. Marca habla de insípido y añade asteriscos sobre Benítez. AS dice también que el partido no deja bien al técnico. Sport, Benítez de nuevo en evidencia. El periódico Benítez se arruga y La Vanguardia titula falta de grandeza.
Bueno, pero el protagonista Melchor Ruiz, Rafa Benítez, ¿cómo vio su propio planteamiento? ¿Cómo vio todo lo que ocurrió sobre el césped del Calderón?
Bueno, Benítez se muestra, Manolo, sorprendido porque no se considera absoluto defensivo, no comparte la opinión de una mayoría que así lo piensa, a pesar de que el sistema defensivo es la mayor preocupación del técnico madrileño desde su llegada al conjunto blanco. Ante tanta pregunta ayer, Rafa Benítez explicaba así su planteamiento en el Calderón.
El segundo tiempo creo que ellos han hecho lo que se esperaba, apretar, meter más intensidad, y nosotros hemos tenido 4, 5, 8 salidas a la contra que no se han concretado porque no hemos acertado con ese penúltimo o último pase. Ellos han apretado y nos ha faltado la precisión para sacar una buena contra. Al final, tú tienes que salir, tienes que hacer daño a la contra. Las salidas que hemos tenido no las hemos concretado y por eso ellos han seguido apretando.
Por tanto, Benítez no renuncia a su planteamiento, simplemente dice que el Atlético le apretó y que ellos no estuvieron bien a la salida de la contra. Pero el vestuario piensa igual que su entrenador. Avilés, ¿qué dicen los madridistas de lo que ayer ocurrió en el Calderón?
Bueno, algunos jugadores comienzan a dudar del planteamiento excesivamente reservado del equipo en algunos momentos claves del partido. Echan de menos el carácter ofensivo habitual del Real Madrid y así, sin tapujos, lo expresaba el pichichi de la Liga, Karim Benzema.
Con este rival que si estamos atrás es muy, muy difícil. Por la segunda parte, todos atrás y después al final nos marcamos un gol.
Bueno, lo que sí parece claro, Julián Ávila, que la pregunta que hay ahora mismo en la calle es si el planteamiento de Rafa Benítez en el día de ayer fue práctico o rácano.
El planteamiento del entrenador del Real Madrid fue Madrid y Benítez, ¿no? Priorizando resguardarse atrás a la espera de alguna genialidad de los jugadores de adelante. Este entrenador siempre ha sido así, ¿no? Y cuando llueve, ya sabes, saca el paraguas, quita a Benzema y pone a Kovacic. Anda, que tiene que estar contento el delantero, que cada vez que pinta un poco mal, el sustituido es él.
Bueno, esto es lo que dicen los periodistas, lo que dice la prensa, lo que dice Benítez, lo que dicen los jugadores. ¿Pero qué dicen los aficionados madridistas?
Bueno, yo creo que Benítez ayer asumió una postura bastante conservadora. Los aficionados echamos de menos una postura más ofensiva.
El planteamiento de Rafa Benítez creo que era el correcto comparado con los años anteriores a lo que había sucedido contra este rival.
Con el equipo que tiene Rácano.
Sí, Benítez fue ayer un rácano y un cobarde.
Pues yo creo que sí, que no fue lo valiente que tiene que ser un entrenador como de una entidad como es la de Real Madrid.
Rácano, no se puede salir como ha sido de conservador y mucho toque y nada de ataque.
A ver, jurado, y a los copenautas que le hemos preguntado si Benítez fue en su planteamiento práctico rácano, ¿qué es lo que han respondido?
Bueno, pues muchos votos hasta ahora en cope.es, acabamos de superar los 3.000, dicen 2.586, que son más del 85% que Benítez planteó el derbi de una forma rácana. Solo el otro 15% piensa que Benítez fue práctico.
Bueno, hay que decir que Benítez ahora mismo no es líder con su equipo, pero que el Real Madrid tiene 15 de los 21 puntos que se han jugado, es decir, el Madrid no ha perdido, 4 victorias y 3 empates, pero en la misma situación está el Barça con números diferentes, porque el Barça sí que ha ganado 5 pero ha perdido 2, también tiene 15 puntos. Y allí en Barcelona me imagino que se escudarán Silvia Ortiz en la ausencia de Messi para justificar las dos derrotas que han tenido, ¿no?
Sí, tendrán que hacer reflexiones sobre los problemas defensivos y la falta de gol, pero deberán esperar a la semana que viene cuando regresen los 11 internacionales convocados por sus selecciones. Hoy, en el día libre del equipo, han pasado por la Ciudad Deportiva precisamente Leo Messi y Andrés Iniesta, recuperándose de sus lesiones. Messi está muy satisfecho con la evolución de su rodilla. Javier Mascherano, en su llegada a la concentración de la selección argentina, ha dicho que también la albiceleste tendrá que sobreponerse a la baja del 10.
Es importante que él esté, pero bueno, por circunstancias conocidas no lo vamos a tener, seguramente en las próximas tampoco, así que creo que tiene que ser un objetivo del equipo y no una excusa, de que todo el equipo dé un paso adelante y no que sirva de excusa de que Leo no esté.
Bueno, no quiere excusas Mascherano, parece que tampoco quería ninguna excusa Karim Benzema. Hacía mucho tiempo que no escuchábamos a un jugador del Real Madrid levantar la voz y además lanzar mensajes, no sibilinos ni entre líneas, mensajes claros. Porque ayer Melchor Ruiz, el francés, estaba mosqueado cuando lo volvió a cambiar Benítez.
Sí, pero cada vez se puede disimular menos que no le hace ni pizca de gracia que le cambie el técnico, lo hace prácticamente en cada partido, y eso que el francés está en su mejor momento. Lleva a Manolo 6 goles y es el pichichi de la liga. Se ha perdido un total de 126 minutos de los 8 partidos disputados, es decir, un cuarto de hora de cada uno de los choques. El francés se está cansando que le cambien cada partido, pero eso sí, sigue siendo prudente en lo que hace referencia a los comentarios cuando le preguntan sobre los cambios.
Karim, ¿te ha molestado el cambio, el hecho de que siempre te cambie Benítez a ti?
Eso es una cosa del entrenador. Yo soy en el campo para ayudar a mis compañeros.
Eres muy respetuoso, ¿eh? Eres un buen compañero, pero en Bilbao, por ejemplo, marcaste dos goles y te cambiaron. Hoy han marcado el gol y te cambian. ¿Uno se le acaba la paciencia o se enfada o no?
Tranquilo. Paciencia, me voy a continuar a trabajar para que no me quita del campo. Pero hoy me quito por el resultado, creo que es por eso, para más defensa.
Eres un peligro constante y tú cada vez que sale la tablilla electrónica, ¿qué ves? El 9.
Eso es el entrenador. Pregúntale a él. Yo soy aquí para jugar, para ayudar a mis equipos.
Bueno, me quitó por el resultado, me quitó para meter más defensas. Claro, eso es lo que decía el jugador, pero ¿qué es lo que decía el entrenador? ¿Por qué Munilla quitó Benítez ayer a Karim Benzema?
Pues la explicación fue similar a la que dio tras el partido en Suecia ante el Malmö. Entonces, igual que ayer, dio entrada también a Kovacic para cerrar las bandas al rival. Y la explicación ayer fue necesidad de frescura en la izquierda y necesidad de equilibrio. Su palabra fetiche.
Lógicamente nos hacía falta un poquito de frescura. En la banda izquierda estábamos teniendo, la derecha suya, estábamos teniendo problemas. Era un poco ajustar con la velocidad de Bale. Podíamos jugar entre líneas y Cristiano arriba, que siempre, como he dicho en más de una ocasión, es una amenaza. Al final equilibrábamos el equipo, manteníamos la pegada arriba y equilibrábamos el equipo medio campo.
Nos marchamos a la redacción de Televisión Española y está el director de Estudio Estadio, Juan Carlos Rivero. ¿Tú crees que el francés Karim Benzema tiene razones para enfadarse?
Yo creo que no tiene Benzema ningún motivo para estar enfadado. Está jugando, y muy bien por cierto.
y además de titular la mayoría de los partidos, así que porque le cambien no puede poner mala cara. Además tiene que tener en cuenta que si él se va, entra en su lugar un jugador que tiene padre, madre, familia, orgullo, corazón y todo lo mismo que tiene él y muchas ganas de jugar unos minutos. Por lo tanto, no puede molestarse. Si lo que entiende es que al que los que no cambian nunca es a Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, pues que vaya Cristiano Ronaldo y Gareth Bale y les digo, oye, vosotros tenéis que ir de aquí alguna vez, que os cambie el entrenador, porque esto no puede ser. No pretender que encima la decisión la tome el técnico si el técnico no quiere tomarla.
Bueno, el madridismo se fue cabreado porque vio cómo el Atlético le quitaba dos puntos. Benzema se fue mosqueado porque vio cómo le cambiaban. Benítez no estaba contento con el resultado. Pero ayer solamente hubo uno que posiblemente iba feliz a su casa. Él se llama Keylor Navas, porque se está convirtiendo Avilés en el nuevo ídolo del madridismo, ¿no?
Sí, el costarricense solo ha encajado 2 goles en 7 partidos y es hasta el momento el portero menos goleado de la liga. Sus actuaciones han conseguido que se gane el cariño de la grada, así como la confianza del entrenador, y sus paradas ya dan puntos. Por todo esto, Keylor estaba motivado y satisfecho con su trabajo.
No, son trabajos, se estudia siempre, se entrena. Yo creo que Dios está ahí conmigo, me respalda y me ayuda a tomar esa decisión, que es la que me ayuda a parar el penal.
Bueno, ya saben que Dios elevó a los altares al que era el santo, que se llamaba Iker Casillas, y ahora parece que ha depositado toda su fuerza en Keylor Navas. Hoy el santo ha estado en la capital de España, hoy Casillas ha estado en Madrid. Y Melchor, ¿le habéis preguntado por Navas?
Sí, se le ha preguntado por Keylor Navas, ha sido en un acto de presentación de una campaña publicitaria en la que el protagonista era Iker Casillas. Preguntado sobre el costarricense, dice que Keylor lo está haciendo muy bien en este inicio de temporada y que se alegra especialmente por él, porque toda la suerte que tenga el tico será bueno también para el Real Madrid.
Bueno, yo creo que el estado de Keylor, ya lo dije hace poco también, me preguntaron en Portugal, fantástico por él, me parece que hace una temporada muy buena. Creo que no es una posición fácil, es una posición muy difícil y más en los últimos años, pero con veteranía, con su manera de jugar y de estar preparando los partidos, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Ojalá le vaya muy bien, eso significará que a tanto a él como al equipo le va a ir francamente bien.
Bueno, de momento el equipo le va así, porque está con 15 puntos. Afortunadamente para el Madrid, el Barça también está así con 15 puntos. Eso sí, el Barça, por primera vez en la historia, el virus FIFA le va a venir bien, porque fíjense, Neymar se queda porque no puede jugar, Suárez se queda porque no puede jugar, Messi se queda porque está lesionado, Iniesta se queda porque está lesionado, o sea que el virus FIFA le va a ayudar. Pero, curiosamente, en Barcelona solamente piensan en enero. Arda Turán, Aleix, ¿y ahora de quién hablan, Bayori?
Se habla de Coutinho, que sería objetivo azulgrana para el mercado de invierno, según publica hoy en portada el diario Sport. Steven Gerrard desveló en su biografía que el Barça anda tras él y vendría además avalado por su compañero Neymar. El brasileño encajaría en ese perfil de futbolista ofensivo polivalente destinado a cubrir el hueco dejado por Pedro, jugador de gran calidad, tiene 23 años y ya conoce la ciudad porque jugó en el Español 6 meses, cedido por el Inter. El Liverpool lo tasaría en unos 30 millones.
Bueno, la pregunta en esa larga nómina de expertos en fútbol internacional que tenemos hoy es para Marcos López. ¿Tú crees, Marcos, que encajaría Coutinho en el fútbol del Barça?
Por supuesto que sí, Manolo. Moutinho es un jugador de perfil Barça. Ya lo era cuando jugaba en el Sporting de Lisboa, después en el Porto y ahora en el Mónaco. Siempre ha estado en las listas, pero su nivel no ha sido el de Xavi, el de Iniesta, el de Thiago Alcántara o el de Cesc Fàbregas. Por ahí su fichaje nunca se concretó, pero es un jugador que entiende bien el juego entre líneas, que tiene control y pase y que sabe llevar el tiempo de partido. Por ahí Moutinho sí puede ser un jugador de perfil Barça.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. La puerta de tu casa estaba abierta. Me he asomado a ver si estabas y te han entrado a robar.
No fastidies. ¿Me han destrozado mucho la casa?
Es mejor que vengas tú a verlo.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Venga, hablamos de los otros tres equipos que en teoría también juegan Champions y son aspirantes a... Eso no lo sé, pero son aspirantes a estar arriba. El Atlético de Madrid, de momento, con esas dudas iniciales, está a 2 del Madrid y el Barça. Un Atlético de Madrid, Ruiz, que ayer vimos claramente que el Cholo le está cambiando el estilo al equipo, ¿no?
Sí, está en plena fase de construcción, un cambio de dibujo que ayer no obstante era ambicioso, que comparecía con 3 puntas, quería ir a por el partido, se deprimió y se cayó el sistema después del gol de Benzema, pero al final el espíritu indomable de carácter, de corazón y tesón hizo que rescataran un punto. De todo esto habló el Cholo después del partido.
El equipo tuvo 2 situaciones importantes, una de Correa, el penal. En el segundo tiempo creo que las sensaciones fueron mucho mejores, yendo de menor a mayor. Creo que estuvimos muy cerca de ganar un partido que creo que por situaciones de gol, que es de lo que se trata el fútbol, tuvimos más que ello.
Bueno, situaciones de gol que el Cholo fabricó a base de fútbol, nada de balones directos, nada de rechaces, nada de presiones, nada de faltas. Juan Gato, ¿a ti qué te gusta más? ¿El Atleti de ayer, el del toque o el Atleti de antaño?
Vamos a ver, Manolo, a mí realmente lo que me gustaría es que el Atlético del Cholo fuese una mezcla de esas dos versiones de Simeone. Es decir, mantener las señas de identidad de siempre, lo que es la esencia del cholismo, la intensidad, la agresividad, la fuerza, la lucha, la garra, el no dar ni un balón por perdido, y mezclarlo con la calidad que le tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, jugadores de sobra y con quilates suficientes para jugar mucho mejor al fútbol. Yo creo que eso, en ese proceso está el Cholo, tiene futbolistas para jugar mucho mejor al fútbol sin perder esa señal de identidad. La mezcla es la virtud.
Bueno, hay que decir que el Atlético de momento está ahí, peleando con los de arriba. Hay otros dos que sufren de manera diferente. Lo del Valencia, parece, Villarejo, que esto no va a tener arreglo, porque ayer se volvió a llevar otros tres de San Mamés, ¿no?
Sí, y las dudas vuelven a sobrevolar Mestalla. El equipo tuvo errores defensivos graves y arriba tiene una falta de eficacia de cara a la portería preocupante. Solo ha marcado 4 goles, el registro más bajo en su historia, tras 7 jornadas disputadas. Nuno, confirmadísimo por el dueño del club en su cargo, volverá a pasar un examen ante la grada de Mestalla en 15 días ante el Málaga. Mientras tanto, solo ve una solución: trabajar más.
Veníamos con la intención aquí de certificar ese momento, de intentar que el equipo mejore. Hemos tenido algunos fallos y esto sirve para este parón, trabajar más para afrontar la semana que empezamos la Liga.
Hay que trabajar más, dicen uno, pero la pregunta que nos hacemos, Fermín Rodríguez, es si la culpa es de Nuno o es que estos jugadores del Valencia no son los del año pasado.
Es culpa de Nuno la gestión del grupo y la preparación física, más que cuestionable, y también el haber confeccionado una plantilla con jugadores proyecto, con un calendario bastante más exigente por aquello de la Champions. También de los jugadores, que parecen superados por los retos y están haciendo agua, y por supuesto del club, por no haber sabido gestionar las expectativas de la afición y que ahora se hayan diluido todo el positivismo y la euforia del año pasado.
Bueno, parece que uno que recupera positivismo y no sé si euforia es el Sevilla ganando al Barça. En el Sevilla han pasado ya los líos, Víctor Fernández.
Sí, han pasado los líos, sobre todo porque el Sevilla ha respirado tras la victoria y ante el Barcelona y tras superar el mal arranque de Liga. Y es que se había hablado de muchas cosas antes del partido ante el Fútbol Club Barcelona. Incluso se especuló con que en el vestuario existían problemas que estaban perjudicando el rendimiento del equipo. Hoy Pepe Castro, en COPE Sevilla, mucho más tranquilo tras ganar, ha asegurado que se han contado muchas mentiras y también ha confirmado que en el vestuario del Sevilla no hay ningún problema.
Pero puedo asegurarte a ti y a todos los sevillistas que en el vestuario del Sevilla no ha ocurrido absolutamente nada. Lo de esta semana, lo de estas dos últimas semanas, ha sido una auténtica barbaridad, porque se han hablado muchísimas cosas que no son ciertas y la única realidad es que los resultados no han llegado.
Bueno, hay que decir una cosa, todo eso que se habló en Twitter y se montó un lío tremendo. Pero Oliva, tú que conoces ese vestuario, ¿cómo es realmente ese vestuario del equipo andaluz?
Bueno, en los dos últimos años Manolo se ha saneado mucho, a medida que el núcleo duro de jugadores españoles, es decir, Coque y Borra, Reyes y Vitolo, han ido creciendo y tomando protagonismo. Es un vestuario controlado, que ante la más mínima indisciplina reacciona con el apoyo del entrenador. Eso no significa que el vestuario sea una balsa de aceite permanente. Claro que hay roces en los entrenos, futbolistas que van a su bolo y se aíslan, y lucha de egos entre jugadores que ganan mucha pasta. Pero con cualquier conato de incendio, este núcleo duro, Manolo, suele reaccionar apagándolo.
¡Ay, el Twitter! De momento, Gil, el portero del Español, a los del Sevilla, fíjate en qué lío les metió el Twitter. ¿Qué ha hecho el portero del Español?
Cerrar su cuenta, afectado por las críticas después de los 16 goles que ha encajado en los 7 partidos con el Español y la alargada sombra, por qué no decirlo, de Kiko Casilla. Hablamos de Pau López, internacional sub-21, pero ahora mismo en el centro de todas las críticas a la defensa del Español. Le ha defendido hoy un compañero de vestuario, conocido, por cierto, por bloquear en las redes a todo aquel que le pone tieso, Enzo Rocco.
Antes se discutía esto en el VAR, ahora cualquiera puede hacer cosas por Twitter y le dan una importancia que en verdad no va al caso. Creo que Pau es un portero espectacular y de verdad que darle una importancia a esa pregunta creo que no tiene sentido.
Bueno, seguimos con los líos, por cierto. Ya hay novedades del caso de las bengalas del Calderón en el partido Atlético-Benfica-Avilés.
Sí, la UEFA va a abrir expediente a los dos equipos, al Benfica y al Atlético de Madrid. Los cargos contra el conjunto portugués se basan en los disturbios públicos provocados y el lanzamiento de bengalas para el Atlético de Madrid será castigado por el bloqueo de las escaleras.
¡Ay, las redes sociales! Ayer quedaron los ultras del Cádiz y los del Jerez a través de WhatsApp para pegarse, como suena, y sonaba así. Cafres de uno y otro equipo, a base de palos, a base de barras, a bases de puños americanos, entraron en una pelea sin ningún tipo de sentido. Rubén López, COPE Cádiz, ¿cómo ha sido el día después?
Pues 21 identificados por la Policía Nacional, Manolo, y dos heridos, uno de ellos con una buena brecha en la cabeza, ingresado en el hospital de Puerto Real. El subdelegado del gobierno en Cádiz responsabiliza a la Federación Andaluza de Fútbol y también a los clubes por no informar de los actos que podían producirse en el partido, un partido que a ser de ámbito regional no puede ser catalogado por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Fútbol. El subdelegado Javier de Torre mira a Cádiz y Jerez.
En ningún caso, ninguno de los clubes que hubiese supuesto, lógicamente, pues tener conocimiento de algún tipo de riesgo y, por lo tanto, haber previsto algún tipo de dispositivo, aparte de tener siempre los dispositivos de información previstos, no hubiese puesto sobre alerta de algo. Ni el Cádiz ni el Jerez nos dicen nada absolutamente de esto.
Bueno, lamentable lo que ocurrió ayer, pero afortunadamente vámonos rápido de ahí, nos vamos con un buen coche, ¿no, Avilés?
Sí, y con dos preguntas que lanzo a los oyentes. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? Bueno, pues muchas personas contestáis sí a estas preguntas y aún no habéis hecho nada, así que permitir que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tablet o móvil para comprobarlo y podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Noticias, ya saben que mañana se concentra la selección española para los partidos del viernes con Luxemburgo en Logroño y del lunes con Ucrania en Kiev. Hay bajas. En el Madrid se cae Carvajal, que tiene Melchor.
Sí, son malas noticias de Dani Carvajal. Se pierde los dos próximos compromisos de la selección. Esta mañana pruebas en la clínica La Moraleja de Sanitas. La lesión que tiene es una lesión en los tendones peroneos de su tobillo derecho. Recuperación en torno a 2 a 3 semanas.
¡Qué mala suerte! Convocan a Bruno. ¿Qué es lo que le pasa, Juan? Igual.
No tiene nada de suerte, Manolo, porque le pasó lo mismo el año pasado. Del Bosque lo convocó, se lesionó y no pudo ir con la selección. Esta vez tiene una artritis postraumática, fruto de un golpe que recibió en el último partido de la Europa League con el Villarreal.
Y otro marco. Antonio Suárez tampoco tiene suerte. Vuelve a la selección Íñigo Martínez. ¿Y por qué se cae?
Sí, vaya fin de semana. Lesión muscular de grado 1 en el glúteo mediano de la pierna izquierda. Hoy ha comenzado el trabajo de recuperación. Recordemos, protagonista Íñigo de las dos pifias defensivas ante el Málaga.
A todo esto hay que destacar al VAR Madrid, que habrá que reponer nombres. Se van tres. ¿Qué tres vienen?
Vienen Mario Gaspar del Villarreal y Miquel San José y Echeita del Athletic. Mañana a la 1 tendrán que estar concentrados en Las Rozas.
Bueno, vamos con más noticias. Uno que va a estar concentrado, pero no con la absoluta, sino con la sub-21, es Ceballos. Mañana, escalera cumbre por el jugador del Betis para su renovación, ¿no?
Así es, Manolo. Mañana hay una reunión clave entre los agentes de Dani Ceballos, que acaba contrato, y el Betis para intentar cerrar la renovación del canterano. El conjunto verdiblanco le va a ofrecer un contrato de 5 temporadas ante el fuerte interés del Madrid y del Atlético de Madrid.
Dos noticias también de lesionados, estos son graves. Segarra, ¿qué es lo que tiene el jugador del Levante que se marchó ayer del partido?
Está todavía, Manolo, siendo operado en el quirófano Iván López de esa fractura del tercio medio de su clavícula izquierda que se produjo en esa acción que acabó con la expulsión de Jokic. Iván va a estar entre 2 y 3 meses de baja.
Ya que hablamos de lesiones graves, una en Levante, pero en el Zaragoza, Jesús Zamora, 2, ¿no?
Así es, la victoria del Zaragoza el sábado 1-0 al Alavés sirvió para salvar de momento la cabeza de Popovic, el entrenador, pero se pudo pagar cara porque, atención, Jaime, jugador cedido por el Udinese, tiene una triple lesión en su rodilla derecha. Se trata, nada más y nada menos, que rotura del ligamento cruzado anterior de esa rodilla, esguince grado 2 de ese ligamento colateral interno y rotura del menisco externo. Baja mínimo 6 meses, se pierde la temporada. Y Rubén, el central, esguince grado 2 del ligamento colateral interno, tiene para 2 meses.
Y por último, Urra, cuéntame las novedades en el caso de Osasuna por los amaños.
Vuelven a los juzgados. Chuma Peralta, Juan Pascual y Achanco han pasado hoy, se han acogido al derecho a no declarar, pero sí lo ha hecho Ángel Vizcay, lo ha hecho por 2 horas. El que fuera gerente de Osasuna ha acusado al que era contable, Tomás López, de redactar el famoso contrato con la empresa Flefil, empresa portuguesa, y ha citado también como implicado a Xavi Torres, futbolista del Betis, como posible implicado en el pago de primas y presunto amaño de partidos. Mañana pasarán por el juzgado el que era contable, Tomás López, Diego Maquirrian, el que fue director de Fundación Osasuna, y Luis Ibero, que fue miembro de la Junta Gestora de Osasuna.
Bueno, dejamos el fútbol, pero tenemos todavía muchas más cosas que contar.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet.
TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Un banco que te ilusione? Si eres pyme o autónomo, en Popular vamos a conseguirlo. Porque con la línea Bienvenida podrás disponer de financiación en 48 horas y el apoyo de un gestor de empresas. Pero hay mucho más. Todo lo que nos hace ser el primer banco de pymes y autónomos de España. Ven e infórmate en bancopopular.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la Copa el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos próximamente el Gran Premio de Japón de motociclismo, pero estamos preocupados. ¿Le pasa algo a Jorge Lorenzo en el hombro, Borja?
Bueno, sufrió una caída este fin de semana entrenando en moto y se ha producido un ligamento en el hombro izquierdo, un ligamento de clase 1. En principio no debería ser un problema para la disputa de este fin de semana de Gran Premio, pero evidentemente vamos a tener que esperar al viernes para saber cómo está realmente Lorenzo, que, recordemos, está jugando el título contra Valentino Rossi.
Bueno, parece que tiene un pequeño esguince de ligamento. ¿Recupera la tranquilidad Carlos Miquel Fernando Alonso de cara al Gran Premio de Rusia?
La tranquilidad sí que está en el mando de McLaren Honda. Ha hablado Fernando Alonso en la previa del Gran Premio y dice que va a ser otro Gran Premio en el que pueden tener alguna lucha divertida, que es un circuito algo mejor que el anterior para su coche, y ha hablado del 2016, que tienen que cambiar mucho las cosas en su motor, que hay que cambiar la estructura por completo, pero que al menos los primeros datos del motor de 2016 son positivos.
Bueno, ayer acababa el ciclismo en cuanto a la temporada se refiere, con Valverde y Movistar como grandes triunfadores, pero ya pensamos en la próxima. Kike Iglesias ha presentado el Giro.
El del 2016, el 6 de mayo en Apeldoorn, saldrá desde los Países Bajos. Tendrá tantos días de descanso, 3 como contrarreloj individuales, una cronoescalada en los Dolomitas, 6 finales en alto y acabará en Turín y no en Milán. Contador, que ha estado hoy en la presentación, no defenderá el título de 2015 porque quiere prepararse para el Tour y los Juegos.
Bueno, hoy como cada lunes sale el ranking de los tenistas españoles y hay noticia, ¿no, Ángel García?
David Ferrer supera a Rafa Nadal y sobre todo Garbiñe Muguruza se mete entre las 5 mejores tenistas del mundo. Ahora todos mirando a Pekín, donde Carla Suárez ya está en octavo de ese final. Necesita los puntos para acompañar precisamente a esos tres tenistas en la Copa de Maestros.
Bueno, y todos miramos al Mundial de Rugby porque mañana vuelve la competición. ¿Con qué novedades, Diego Rivera?
Hoy tiene descanso en el Mundial de Rugby. Mañana vuelve la competición, como decimos, con dos partidos entre selecciones ya eliminadas en el grupo de Canadá-Rumanía a las 6:45 de la tarde. Y en el grupo A, Fiji Uruguay, a las 9 de la noche.
Bueno, hoy a las 12 tengan la radio puesta, merece la pena, ¿eh?
¿A las 12?
Sí, a las 12.
Bueno, hasta las 12 también.
Bueno, hasta las 12 yo la pongo todos los días, pero tú ponlo ya a las 12, ¿eh?
¿Qué pasa a las 12?
¿Te va a gustar? Ponlo a las 12.
¿Pero qué pasa?
Te va a gustar.
Adiós, Lama.